Y para todos aquellos que andan adoloridos por tanto ejercicio y bajar esas lonjas de las vacaciones, ¿qué mejor que hacer ejercicio con el calzón por fuera?
Mi abuelita recomienda tener cuidado con lo que se desea. Neal Adams regresa a Marvel.
Aparecen los nombres de dos superhéroes en la lista de invitados para la boda real. ¿Por fin Capitán Britannia y Black Knight harán algo importante en su vida?
Además, un alienígena le dice, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa al gobierno estadounidense y toda su ciudadanía.
Esto y más en Con el Calzón por Fuera. Comenzamos.
Bienvenidos amigos, amigas y extraterrestres que nos escuchan desde el espacio sideral. Esto es Con el Calzón por Fuera número 31, vato, ya 31, no manches. Uno más y se acaba mi contrato, por fin seré libre, podré dedicarme a lo que siempre quise.
¿Te vas a hacer solista?
No, voy a padrotear señoras.
Okay. El 31, la edad de la decán.
La edad de la decán, ay, aquí, mira, ella no se apena de su edad. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué? Ah, ¿ya nos presentamos? Ay, no, él ¿qué? Es... Ya nos hemos presentado.
Ah, no, mi nombre es Neto Rivera.
Yo soy Claudio Cuevas.
Y esto es Con el Calzón por Fuera. Un show, diríamos, cómico, mágico, musical, pero pues no hay ni comedia ni magia. La magia se murió en este show. Ya no es lo que era antes.
¿Qué le pasa?
Oye, bueno. Pues bueno, regresamos de nuestras vacaciones. Al final no me fui a Waikiki. Me fui a un pueblito mágico que se llama Santa María del Oro Durango, donde casi pierdo la vida. Pero comí como si no hubiese un mañana y por eso vengo tan rechoncho.
Vean 24 horas continuas de comida.
Exactamente. Deposite su comida aquí y abriré mi boca yo.
Okay, con los vecinos nos dijeron que hubo una crisis alimenticia ahí en el pueblito.
En el pueblito, pero por eso regresé con muchas ganas de hacer ejercicio y por eso estoy ahora todo dolorido y regresó a mis caminados de robot, ¿verdad?
Ah, de veras ya había pasado.
Ay, ni modo.
Bueno, pero valió la pena el viaje, ¿no, Neto?
Ande, sí, qué chido.
Bien emocionante, con muchas anécdotas y demás.
Sí, ya les escribiré. Bueno, ya mi biógrafo que todo el tiempo me estuvo siguiendo, pues ya les hará llegar los datos, okay, ¿no? Cuando compren mi libro y no lo descarguen ilegalmente, niñas.
Bueno, vamos a pasar a nuestra sección de noticias, notillos y demás.
Pues sí, fíjese. ¿Se acuerdan de Neal Adams, aquel dibujante?
Sí.
Bueno, pues un dibujante ya veterano, tiene 71 años de edad. Y el año pasado se dijo a sí mismo, ¿qué voy a hacer de mi vida? En un episodio así como de cuando Bob Esponja va y saca a Sirenoman de
Sirenoman, ¿qué es eso?
Y a Chico Percebe del asilo. Así, llegaron los de DC. Oiga, señor Neal Adams, ¿quiere hacer un cómic? ¡Sí, voy a hacer el mejor cómic de Batman del mundo!
Pero hay que recordar que él es muy famoso por sus cómics de Batman de los 70s, ¿no?
Sí, y sobre todo de Green Arrow y Green Lantern, Linterna Verde, sí, y Flecha Verde, cuando convirtió en un adicto a las drogas a Speedy, Veloz.
Entre él y Dennis O'Neill, ¿no?
Sí, lo escribió Dennis O'Neill y lo dibujó él. Y pues ándele que regresó y está haciendo un título en la DC que se llama Batman Odyssey.
Exacto.
Batman Odisea. Que la verdad, yo he visto los previos y está bien loco, o sea, maneja unos conceptos así de no sé qué le darán de comer ahí en la casa de ancianos, pero de que le afecta, le afecta. Bueno, pues entonces Marvel siempre envidiosilla de las poquitas cosas buenas que tiene la DC.
¿Poquitas?
Sí, pues siempre envidiosillos dijeron, ojalá y nosotros tuviéramos nuestro propio cómic dibujado por Neal Adams. Y pues el A de los dientes postizos... Se los concedió y Neal Adams regresa a Marvel para dibujar el número 16.1 de los New Avengers.
¡Órale!
Sí, no, sí, sí. Espero.
¿Es escrito por?
Por el cabeza de rodilla, el sincopete, Brian Michael Bendis.
¡Boo! O sea que va a estar así como que de hueva, ¿no?
Claro.
Van a estar los Avengers platicando todo el tiempo y el Neal Adams se va a volver loquillo.
más. Neil Adams, bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué estuvo haciendo todos estos años? Aparte de estar pues en la casa de ancianos, él tiene una casa de animación. Los motion comics de Marvel son hechos en la productora de él.
¿En serio?
Él los hizo, sí. Hizo también varios anuncios para, creo que Taco Bell y Danonino. En Estados Unidos también los hizo su compañía. Bueno. Y aparte tiene una teoría científica de la relatividad de la Tierra y está bien loco.
Que la Tierra era más chiquita antes y se ha ido expandiendo, ¿no? A través sí, pero como está girando, dice que la Tierra se está expandiendo.
Sí, digamos que sí está un poquito crazy, ¿verdad?
Bueno, esto es porque se supone que él dice que si agarras ahorita una representación de la Tierra y la haces chiquita, los continentes se embonan perfectamente en una esfera. Entonces él dice que, bueno, la teoría es que entonces con los giros de la Tierra ha ido expandiéndose y por eso se fueron separando.
Y yo dando vueltas con mi hula hula.
Exacto, Neto.
Ah, pues espero que mis testículos no sean los que crezcan.
Por eso. ¿Verdad? No fue que comiste mucho, más bien te estás expandiendo.
Por el efecto hula hula.
De tanto bailar.
Oye, chinchero. Oye, bueno, y la segunda noticia que tenemos, Claudio, ¿de qué va?
Es... Bueno, en el número de Action Comics 900...
Así es.
Superman anuncia que ya no quiere ser gringo.
Tengan su estúpida green card, estúpidos.
Exacto, y lo escupe en la bandera.
Super escupe.
Super escupe en la bandera y le dice a Obama, córtale, córtale, ya no somos amigos.
Para nunca jamás.
Exacto.
Pero deja de ser gringo, va a cambiar su uniforme, ¿no?
Pues debería. Dice la de pues que no sí sé, tiene los colores gringos.
Wonder Woman tiene los colores gringos y no es gringa.
No, es griega.
Ahí está, o sea, los va a seguir usando. Igual Superman. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? A lo mejor si no, le cambian
Superman
el trajecillo.
Superman tiene amarillito, Es rojo, azul y amarillo. ¿Dónde ves algo amarillo en la bandera gringa?
En el... Ahí está.
El palo. Bueno. Se hizo antojo siempre de can. ¡Ya! Basta.
Bueno, quién sabe cómo voy a cambiar su traje o algo así, pero se supone que eso
sí,
es lo que va a pasar.
Bueno, ¿cuál es el pretexto? Dice, bueno, no va a renunciar a su nacionalidad de Clark Kent, o sea, Clark Kent va a votar para las elecciones de presidente de dentro de 2 años.
Oh.
Pero, o sea, Superman ya se deslinda definitivamente del gobierno americano y de...
Se hace freelance.
Sí, freelance, ya va a trabajar. Dice, pues el mundo está muy globalizado, ¿eh? Más que nada, ¿verdad? Venimos manejando todo lo que viene siendo la globalización, ¿verdad? Bueno, no dice así. Pero sí, o sea, lo que dice es que el mundo requiere de su ayuda. Y digo, siendo él un ser tan poderoso.
¿Será así como que va a trabajar para la ONU?
No creo, más bien va a ayudar donde se requiera. Porque también todo el problema fue porque estuvo en una de las manifestaciones del contra el gobierno libio.
Allá contra este...
Sí, entonces hubo problemas Mohammed, diplomáticos.
Nombre.
El príncipe Ali.
Muammar Gaddafi, ¿no?
Sí.
Ah, que ya.
Bueno, oye, entonces sí, o sea, y se deslinda. No sé qué repercusiones vaya a tener esto en el cómic. A lo mejor lo van a hacer un poquito más interesante, ¿no? De que ya nada más esté en Metrópolis viendo a ver a qué hora secuestran a Lois Lane.
Sí, cierto. Bueno, esa es una nota, pues a ver, que... Bueno, tenemos planeado reseñar el Action Comics, pero...
El Action Comics 900, sí.
Es otra de esas cosas que pareciera ser la desesperada para intentar hacer algo con Superman, o sea...
Qué pobrecito.
Hace un año estaba de que, bueno, ahora no voy a volar, nada más voy a caminar para ver qué se siente. Y ahora,
No voy a lavar mis calzoncillos en 2 años.
Ándale, ahora está con que ya no voy a ser gringo, o sea, como que el Superman la verdad tiene una... depresión o una crisis de identidad.
¿Qué quiere demostrar
acá,
ese Superman?
Que primero, bueno, ahora ya no voy a volar, que no sé qué, y luego, ay, bueno, ya no soy gringo, me voy a quedar aquí sentadito, y, o sea, ¿qué le pasa, no? O sea, que le den unas cachetadillas para que...
Ni las va a sentir.
Bueno, pues no sé, pero, bueno, y de hecho se supone que va a regresar Doomsday, algo así, ¿no? En los siguientes
¿otra
números.
Otra vez, bueno, ay, a qué flojera me da Doomsday.
Fíjate, en su depre, yo creo que le va a decir así, mátame, mátame, no me importa.
Pues sí.
¿No? Bueno, esa hay una nota que sí es así depresiva.
Para ti que eres
es que la compañía de Tokyo Pop, la compañía editorial o qué cómo se llama, que sí. Publica manga en Estados Unidos, Tokyo Pop anunció que cierra su sección editorial porque ya había se había expandido a otro tipo de cosas como películas,
tiene una página de televisión muy, muy famosilla entre personas entonces, ávidas al manga y al anime.
Ajá, entonces anunció que va a dejar de publicar mangas y cierra sus oficinas en Estados Unidos. Es, fíjate que la verdad sí es algo muy muy importante, pareciera que no, pero no nada más para el mundo del manga, porque fíjate, Tokyo Pop allá por los 90 sería, no recuerdo exactamente.
¿Traigo los violinistas?
Exactamente. Empezó a... fue cuando trajo el manga ya en el formato que se le conoce actualmente, ¿no? En las recopilacioncitas, esas como libros, con impresas como los leen los japoneses, ¿no? De atrás para adelante, como dijéramos nosotros. Y ella fue la que lo impulsó a entrar a las librerías, porque veía que como que las tiendas de cómics no le hacen mucho caso. Entonces ella dijo, bueno, vamos a meternos a las librerías. Y tuvo un éxito así, wow, espectacular. Y las librerías dijeron, ah, los cómics venden. Y empezó también a llamar a Marvel, a DC y a otras compañías.
A sus recopilaciones, gracias, estúpidos. Ahora por eso las historias avanzan tan lento, idiotas.
Nah. Bueno, eso es culpa de las compañías. Pero Tokyo Pop fue la que dijéramos que fue de las primeras que hizo que las librerías le pusieran el ojo a los cómics, ¿no? Lo que ayudó mucho a la industria durante todos los últimos 10 años, ¿no? Entonces, y además Tokyo Pop y trajo títulos así, ya sabes, como la Sailor Moon, las... estas...
¡Ande, qué padre!
Magic Knight Rayearth y todas esas. Bueno, en esto no le gustan,
no,
pero...
No, la verdad no soy muy fan del manga ni
Tokyo
del
Pop fue así, wow, súper importante para los cómics. Para la industria del cómic, pues, en los últimos 10 años sí fue muy, muy importante.
No, pues bueno, vamos a ponerle las golondrinas. Acuérdame de mandar un tapete fúnebre.
Yo nada más digo que cuando veas las barbas de tu vecino cortar para todas aquellas editoriales, no nada más de manga, que nomás andan ahí haciéndole el cuento.
Sí, cierto, la Dark Horse está despidiendo gente, ya habíamos dicho.
Mira, uno de los problemas de Tokyo Pop fue que publicaba muchas cosas, ¿sí? O sea, saturó el mercado. Para ponerlo así claro.
Como editorial Vid.
Como lo hace Marvel y como lo hace DC.
Chan, charran, ¿sí? Chan, chan.
Y como lo hace IDW y todos ellos. Pero bueno, ahí nomás para que tomen nota.
A ver, a lo mejor va a ser referencia. Esto es justo como había predicho Claudio en el episodio número 31 de Con el Calzón por Fuera.
Exactamente.
Tal vez era un brujo. Y venían y te quemaban en leña verde. Y yo me reiría.
Bueno, total de que, hablando de saturar el mercado, ahora vamos a hablar de IDW.
Ah, se pasaron. En un intento supuestamente de gran generosidad, amabilidad y de empatía, dijeron, vamos a apoyar a nuestros hermanos japoneses. Por eso, el nuevo número de Gojira, como dicen en Japón, tendrá 1452 portadas diferentes. No, ya en serio, ¿cuántas tienen?
No, fueron 83 portadas diferentes del número 1 de Godzilla. Pero bueno, esto no es casualidad, ¿sí? O sea, en realidad originalmente iban a ser, creo que nada más 7 diferentes. Eran 4 portadas que eran de esas de que por cada X número de ejemplares que pedía una tienda le daban una especial, y luego otra especial, otra especial. Y cuando llegaban a cierto número de orden, o sea, como dijéramos, o sea, si pides 100 números uno de Godzilla,
explotaba.
Te dan, decían, vamos a hacer una portada exclusiva para tu tienda.
No.
¿Sí? En donde Godzilla se ve que está aplastando tu tienda.
Ah, ¿sí? El sueño de todo hombre.
Exactamente. Entonces, o sea, esto era con la cosa de que, bueno, ¿cuántas tiendas podrán haber? ¿Cuántas tiendas irán a pedir 100 números de Godzilla? ¿Dos? ¿Tres a lo mejor? Y sácale que fueron como 70 tiendas las que pidieron así. Y de ahí la gran variedad de portadas de Godzilla.
Oh. ¿Sí?
O sea, ellos nunca pensaron que fuera a tener este éxito, dijéramos, esa promoción.
Y el pobre dibujante, a mí no me pagan por a destajo, estúpidos.
No, fíjate que hasta eso, o sea, era... Básicamente es como una... Godzilla aplastando una tienda genérica y nada más le cambiaban así como que el bannercito de con el nombre y el logo de la tienda a la que iba dirigida.
Bueno, pues igual, está chido, ¿no?
Sí, esa es la razón por la que hay 80 y tantas portadas diferentes. Ahora, la nota nos llamó la atención porque se hizo una subasta, o sea, aparte de la portada que le dieron a la tienda, me imagino que IDW se quedó con unos ejemplares de esas portadas, y hizo una subasta donde del lote completo de todos los números uno, bueno, todas las portadas, en eBay, y las ganancias iban a ser para donarse a Japón. Que fueron como $500, la verdad fue un poquito, pero...
¿Cómo, o sea, ¿con qué cara mandas $500? Sí, tengan, o sea... hermanos japoneses, aquí están $500.
Sí, ya se acaba que se les han de haber
esto
quedado...
Esto es lo que me cuesta un melón.
Sí, a lo mejor hubieran mandado una caja de melones, véndanla y quédense con la lana.
Sí,
pero bueno, pero esa es la razón. Y lo que yo le comentaba a Neto es, no sé si sea el cómic con más portadas variantes que...
Igual y si ya ha roto un récord, ¿no? Con
porque
esto.
Yo me acuerdo, por si de Gen 13, el número 13 de Gen 13 tenía 13 portadas diferentes.
Y que ya era mucho, sí.
Y no sé, los X-Men han llegado a tener 6, 7 portadas. Ya ves que hemos hablado de... Por si del DFF, sí, ¿no? Tenía 7.
Pero una estaba en blanco, ¿verdad? Estamos de acuerdo.
Pero esta sí ya 80 y tantas sí se me hace bastantillo, ¿no?
Excesivo, te imaginas un super coleccionista. Yo soy el fan de Godzilla, tengo que tener las 83.
Ándale, exacto, así que ¡ay!
Bueno, colapso pero... nervioso. E impacto monetario en la billetera.
En la billetera, pero se me hizo chido que la promoción, ¿no?
Sí, pues aprovechen, amiguitos.
Córranle a ver si la encuentran.
Oye, pues empezamos ya con nuestra gustada, esperada sección. ¿Cómo se llama?
Reseñas.
Y el día de hoy, amiguitos, vamos a reseñar Uncanny X-Men número 534.1.
¡Vale!
Antes de empezar a decir quién escribió y quién dibujó y quién intentó, les digo de qué se tratan los punto uno. La serie punto uno es un intento mercadológico de la Marvel para que vengan ustedes y se integren a los lectores de los cómics sin tener que leer los otros 533 números, por ejemplo, de X-Men. Es un punto
534.
De... No, 30 y...
Sí, porque sí, salió sí, el 534 y luego el 534.1.
Bueno, entonces no tienen que leer los 534 números anteriores. Los punto uno son historias autocontenidas que ustedes leen, disfrutan y a partir de aquí pueden continuar con la diversión. Bueno, este número 534.1 es escrito por Kieron Gillen. No sabemos, es un británico que escribió el favorito
de Sebastián Guillén.
De Sebastián Guillén, no sé quién es ese. Bueno, es un...
El comandante Marcos, ¿no? ¿No se pedaba así?
No sé, no
sé. Que sí.
Oye, pues bueno, este escribió Phonogram, el cómic favorito de Claudio, de Image. Y en Marvel, pues ha escrito bastante material intrascendental. O sea, así de... ¡Ey, nos hace falta un escritor! ¿Tú quieres escribir? Sí, sí, por favor. Bueno, y así, puro material de relleno. Y aparte, antes de
o
ser
sea, este
esto,
es su primer título ya acá importante, que es lo que
y fijo,
decir.
Y fijo, porque lo tenían así como que, escribe este número especial, ahora escribe este otro número. Bueno, y a partir de, creo que el número pasado, estaba escribiendo en conjunto con este de Matt Fraction, y a partir de este ya está escribiendo el solito. Antes de ser escritor de cómics, se dedicaba a hacer reseñas de videojuegos y de música.
Tenía su podcast de cómics.
Y tenía su podcast de cómics, amigo, a lo mejor... De aquí brincamos a la fama y al rato que Neto Rivera, escritor de cómics.
No, ándele.
Puras escenas lésbicas.
El escritor de... de las Avengers.
Sí, pero ¿por qué la Bruja Escarlata está usando con la avispa? Si las dos están muertas.
O sea, ándele.
Necrofilia lésbica.
¡Vámonos!
Oye, y está dibujado.
Un nuevo, vas a tener así como tu... Así como existen los Marvel Zombies, vas a tener tu línea de cómics de necrofilia lésbica.
Necrolesbian se llamará. Oye, bueno. Qué idiotas. Oye, bueno, y está dibujado por Carlos Pacheco y le entintan tres diferentes personas que cada una odia más que la otra. A Carlos Pacheco, y lo desprecian con toda su alma, o sea, arruinan el dibujo bien cañón. ¿Pero de qué se trata? Bueno, aquí en este número, la Marvel nos presenta la carrera del futuro. Olvídense de los ministros de la cientología, háganse un lado todos los coordinadores en sustentabilidad ecológica, esfúmense a la fregada sexy masajistas nucleares. Los publirrelacionistas de superhumanos han llegado.
¡Ay!
Bueno, pues Magneto, ese indeciso zorro plateado, abandonado por enésima ocasión sus hábitos terroristas, y se unió a los bonachones de los Hombres X en su cruzada contra el mal y los guiones frescos. Y, pues, y es labor de una RP, de una pubrirelacionista, presentarlo al mundo y convencerlos de que no volverá a las andadas al acercarse ya al estreno de la próxima película. O sea, todo, así el ciudadano promedio de Marvel dice, ah, ya ni le creo al Magneto, ya van a estrenar su película, ya se va a hacer mal otra vez.
Ah, pero la que sigue es la de First Class, donde sale que él y Javier son los... son amigos todavía, ¿no?
Son BFF.
Exacto.
Oye, no, pues bueno, el equipo de este título, muy, muy inteligentemente, está conformado por Cyclops, Magneto, Colossus, Namor, el Ultramarino, White Queen, el omnipresente Wolverine y Casper, el fantasmita amigable. ¡Solo quiero ser su amigo! Es, no, Kitty Pryde, Kitty Pryde. O sea, le digo inteligentemente...
¿Sigiste White Queen?
Sí, White Queen, sí. Te digo, es inteligentemente porque X-Men es un título bien difícil de escribir. O sea, cualquiera lo puede escribir, pero que lo hagas interesante es bien difícil. Porque uno de los principales problemas es que tiene sobrecarga de personajes. Con eso de que viven 170 personajes en la isla, luego dicen, pues voy a utilizar a este, y a este, y a este, y a esta. Y es imposible hacerlos interesantes, seamos sinceros. Entonces, si traes un equipo central como este, que es un puro personaje poderoso e interesante y que tiene un historial atractivo, pues lo haces fácil de escribir y puede ser llegar a ser interesante, ¿verdad? Bueno, ¿de qué se trata? Ya les dije, una publirrelacionista quiere hacer aparentar a Magneto como que ya es bueno y presentarlo al público y que el público siga aceptando a los Hombres X.
Bueno, se supone que sí renunció a ser malo, ¿no? O sea,
sí, sí.
No aparentar, sino...
No, sí, pero por eso. Pero la gente no le va a creer. O sea, hay videos donde mata a cientos de personas cuando era terrorista. Total, y los Hombres X tienen media hora. Les llegó el pitazo por parte de la alcaldesa de
San Francisco
de que iba a llegar un temblor así muy grande porque unas personas que resultaron ser unos impostores de AIM, los ahora enemigos de los FF, iban a desatar un terremoto en San Francisco. Ya que los atrapan dentro de esa media hora, se dan cuenta que en realidad nunca tuvieron... Ay, sonó refue el micrófono. Nunca tuvieron una máquina para hacer temblores, pero tenían una para predecirlos. Entonces va a llegar un gran temblor y es el momento en que Magneto hace aparición y salva a la ciudad de San Francisco. Detiene para que el puente no se caiga, detiene los edificios y hace pues ahí maravillas, ¿no?
Básicamente como que entre como que levanta tantito la tierra y hace que las ondas no choquen tan feo, ¿no?
Sí, las placas tectónicas no choquen tan feo. Entonces ya con eso queda... tectónicas. Oye, Decan, ya. Me antoja a mí. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, sí. Bueno, entonces ya con eso queda ante el público, queda con una buena cara. Déjenme les digo, los diálogos y las situaciones pues planteadas por Guillén parecen sacadas de una película de Guy Ritchie, el ex esposo de Madonna, lo cual no sé si es el British style, el estilo británico de escribir, o un plagio, o una mera coincidencia, pero pues el resultado es bueno, a mí sí me gustó,
A mí también, a mí también.
El dibujo, lo que sí, o sea, dista mucho, pero mucho, mucho, mucho de la grandiosidad a la que nos tiene acostumbrados el español nacido en Cádiz. Es que siempre le entinta Jesús Merino y Jesús Merino hace que luzca mucho el dibujo de este chavo. Y aquí, la verdad, o sea, no parece ni que está terminado. O sea, como que, ay, ya, la imprenta, ya, sí, ya.
A lo mejor, es que a lo mejor...
No, son los entintadores, o sea, un buen entintador te puede realzar o uno chafa te puede echar a perder todo tu trabajo. A todo esto, y como dato interesante, Magneto está con los Hombres X desde hace más de 20 números. Pero, siguiendo la mecánica de los punto uno, está presentando a un público que acaba de llegar a leer X-Men. Es como que, mira, aquí está, es Magneto y ahora es bueno. ¿Tú qué opinas de esto, Claudio?
Fíjate que a mí me gustó el número. Yo creo que sí cumple su función de que si tiene mucho tiempo que no lees los Hombres X y agarras este... Sí, como dices tú, o sea, sí como que entiendes así como que, de aquí va a empezar una historia, ¿no? Uh-huh. Y no importa tanto lo que haya pasado antes, sino, básicamente te presentan que, los Hombres X viven en Utopía, que es una islita fuera de San Francisco, y ahora son, básicamente como que es el grupo de superhéroes de la ciudad, porque como dices tú, la alcaldesa, cuando hay una bronca, les habla, ¿no? Oigan, cáiganle capa que nos ayuden.
¿Y ahora qué se dedican las chicas superpoderosas, oye?
¿Porque viven en San Francisco también?
No, en Saltadilla.
Ah, ok. Bueno, no sabía, pero Total de que, sí te digo, a mí sí me gustó eso porque la historia sí te, sí es un buen punto de entrada, ¿no? Ahora, me gustó mucho cómo lo manejan, por decir, cómo Magneto es así como que, bueno, a mí la verdad no me importa lo que piense la gente de mí, ¿sí? Y la chava le dice, bueno, no, pero mi trabajo es que la gente te quiera, ¿no? O sea, que la gente no te tenga miedo. Dice, y no te, hasta le dice, no te preocupes, yo voy a mentir por ti, tú no tienes que hacer nada.
Dice la ¿sí? chava.
Y luego me gustó el hecho de cómo se presenta la situación de que él agarra y salva la ciudad, así nomás. Y me gustó que no se metieron mucho en la bronca de que, ay, vamos a ver cómo levanta los edificios y todo.
No, es una sola
escena donde tú ves que él está volando encima del puente. Sí. Y están, bueno, está el puente y todas cosas.
El Golden
así.
Gate.
Ajá, están carros volando y todo. Y luego ya te regresan y te dicen, bueno, él ya salvó la ciudad, ¿no? Entonces, se me hizo bien, o sea, no perdieron tiempo en escenas.
Sí, digo, no es como, si hubiera sido escrito por el Michael Brian Bendis, esto hubiera sido 4 números.
Ándale, exactamente. Y aquí, o sea, rápidamente le dan la oportunidad a Magneto de presentarse ante el público como un personaje que ya es bueno, pues que ya no los va a destruir, sino que los quiere ayudar. Y le dice a la chava, ¿no? Pues me acabas de facilitar el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y te digo, como que sí es un punto bueno para regresar a los Hombres X y de ahí en adelante seguirlos leyendo.
Y los diálogos son buenos, ¿eh?
Sí.
Las situaciones no se sienten forzadas, fluye bastante bien y yo realmente lo disfruté. No soy fan de los Hombres X, debo decir. ¿Sabes qué también? Yo noté, bueno, siempre ha sido los Hombres X como minoría que son en el universo Marvel, hasta que llegó Morrison y los hizo mayoría.
Pero bueno, son minoría.
Pero otra vez son minoría, muy minoría. Siempre han sido representación, o sea, muchos outcasts, muchas personas que se sienten rezagadas de la sociedad gringa o mexicana o de la que sea, se han identificado a lo largo de las décadas con ellos. Siento yo que ha evolucionado también esto. Pues no sé, es que el mundo ha cambiado. O sea, ahora no es solamente políticamente correcto aceptar a las minorías, sino que es cool, ¿no? O sea, votar por un negrito es cool. Y así, yo por eso. Y bueno, y ahora los mutantes ya son aceptados como parte de esas minorías.
Y sobre todo, fíjate, el hecho de que por decir viven en San Francisco, ¿no? Uh-huh. Que este es una ciudad que se identifica mucho con esas ondas de
minorías, ¿no?
Pues de sí. Las minorías, de como que ahí van a caer todos los que no quieren en otros lados y ahí se sienten aceptados, ¿no?
Sí, fíjate que, y hablando de eso, yo ya voy a hacer lo mismo que los habitantes del universo Marvel y pues no sé, voy a tomarme fotos con los pobres y así.
Bueno.
Para sentirme cool. Mírenme, soy tan cool. Ven, amigo pobre, yo te abrazo. Sí te bañaste, ¿verdad? Y pues bueno, ya se nos está acabando el show y no hemos reseñado el segundo cómic,
bueno,
que es el primer manga que vamos a reseñar en este show.
Exactamente. Neto el otro día me dijo, oye Claudio, necesitamos aumentar nuestra base de lo escuchas que es popular. Y le dije, el manga Neto. Y, lo dije,
y los ¿no? pobres y
lo, exacto. Entonces le dije, bueno, vamos a leer un manga. Pero ya saben que
¿qué es que mejor no, que sea un manga de un pobre?
Exacto, no. Siendo yo el que escogí, pues no iba a escoger Naruto. O ¿cuál otro está de moda? Así como que
One Piece,
ándale, exactamente, ¿no?
Bleach.
No íbamos a escoger eso. O sea, aparte, qué hueva de leer 50 números que van de Naruto. Exactamente, entonces dijimos, bueno, vamos a leer uno que nadie conozca. Y escogimos este que se llama Not Simple, de, ¿cómo se llama la autora?
La autora, se me quedó el libro en la casa.
Natsume Ono, creo que
sí,
se llama.
Sí, Natsume Ono. Publicado aquí en América por Viz.
Por Viz, en una sección, como un imprint, dijéramos, que se llama Iki.
Sí, Iki.
Signature.
Sí, una división de Signature Iki.
Ajá, que es así.
Signature Iki.
Como su Vértigo. Como dijéramos que el equivalente a Vértigo, pero de la editorial Viz. Donde tienen así mangas no comerciales, pero que son muy buenas, tanto en historia como artísticamente, dijéramos, ¿no?
Sí, como.
Esta de Natsume Ono, ellos ya habían publicado más de ella. Espero que sí sea el nombre, si no, sí, no vamos a estar sí, no, diciendo sí, mal. Es
el restaurante Paradiso.
Y House of Five Leaves.
Sí, de la casa de las cinco hojas.
Ajá, son otros títulos.
De las cinco hojas. Cinco hojas. Ay, cinco. Tú y tus lepenedas, dice la edecán.
Ah. Bueno, de Not Simple es un tomo único, es una historia que nada más es ese tomo.
Que originalmente fue publicado por Shogakukan. Shogakukan, en Japón. A un brevísimo paréntesis. Shogakukan en Japón es fuerte, es muy muy fuerte. Fueron los que crearon Doraemon, Pokémon, Hamtaro, Inuyasha, Detective Conan. Y publica actualmente, agárrense las cantidades de cómics que publica anualmente, 117 millones de cómics.
De ejemplares.
¿Y sabes cuántos venden al año? 92,400,000 copias.
Hay nomás para que vean dónde salió este título.
Sí, no, sí, son revistas gruesas que publican capítulos de varias series. Ya sí, después sí, hacen sí. Los compilados, que son los que vemos también en las librerías en Japón o que vemos aquí en América.
Exactamente. Perdón. Entonces, bueno, o sea, no, digo, eso nos sirve para que vea, o sea, como es una cosa que ha pasado con los mangas que han traído a América, es que, por decir, este tipo de historias que te digo que están en esta seccioncita de Viz, que como que es así más, dijéramos, artisticona. Pero en América, porque en Japón se publica, como dices tú, junto con todo lo demás, ¿no? O sea, allá no existe esa distinción de, bueno, no lo pongas junto a Digimon porque no se parecen. No, allá todos juntos, vámonos. Y el público es el que decide, ¿no? Si se quedan o se van. Bueno, ahora, ¿de qué es esta historia, no? De Not Simple. Es básicamente la vida de un chavo que la verdad es un drama de esos así que yo creo que nomás los japoneses y las novelas mexicanas, ¿no?
Desgarrador,
de esos que dices tú, no puede ser, ya que no le, déjenlo al pobre chavito, o sea, todo le pasa, ¿no? O sea, como dice aquí le dedican un Remy, que yo no he visto, pero sé que todo el mundo llora cuando escucha Remy.
Ay, porque dices esa palabra, Claudio.
La historia empieza que él cuenta, está platicando con un amigo y empiezan a contar de, empiezas a ver hacia atrás lo que le ha pasado en su vida, ¿no? Tiene problemas en su familia, con su mamá, con su papá, con su hermana.
Que la mamá resulta que no es la mamá, sino que es la abuela. Ajá. Porque el papá violaba a su propia hija en una relación por demás incestuosa y asquerosa. Tuvieron a este muchachito.
Y luego, pues, él, obviamente él no le dicen, pero pues la mamá no lo quiere, el papá también así como que lo ve de lejitos, la hermana así como que, ay, yo sí te quiero, pero porque no sabes que eres mi hijo. Entonces, ahí en la familia ya está esa onda, ¿no? Luego se separan y viven...
Hermana la meten a la cárcel 8 años.
Ajá, y él se va a...
Inglaterra.
A Inglaterra a Londres, con lo que viene a ser su abuela, ¿no? Que él cree que es su mamá, pero obviamente que lo trata pinchísimo... Y
porque es alcohólica.
Es alcohólica. Bueno, de hecho se hace alcohólica por lo del papá, ¿no?
Sí.
Y entonces llega un punto donde viven así en unos departamentos y un pimp, dijéramos, se le acerca a la señora.
Un proxeneta.
Y como que quiere así como que decirle a la señora, véngase a trabajar conmigo, pero le dicen, bueno, mejor aquí con el chavito, ¿no? Y lo manda a trabajar al chavito.
¿De cuántos 13 años tenía, no?
Sí, o sea, bien mal pedo el asunto.
Sí, y lo prostituyen y le pagan con goma de mascar.
Exacto, o sea, al dinero se lo dan a la señora y a él le dan así como que unos chicles. Pero a él te lo ponen de que es un niño que no sabe, ¿no? O sea, él realmente en sus traumas y en sus cosas así, tiempo después cuando le está platicando a otro amigo que conoce lo que él hacía, el amigo se queda así como que... ¿Qué pedo? Lo que me estás diciendo es así gruesísimo. Y él y el chavito así como, bueno, pues es lo que yo hacía para ayudar a mi mamá.
Y no. Aparte se siente resabroso.
Exacto, porque...
él, pues, exacto, dice Claudio.
Exacto es lo que él dice. Bueno.
Qué marrano, Claudio.
No. Ay, no, a ver. Eso es lo que él dice, o sea, lo que Neto dice, pues.
Achis. Yo he leído.
Bueno, total de que él está así, y luego uno dice, guau, pobre chavito, ¿no? O sea, qué mal pedo que su abuela lo ande mandando a eso.
Lo ande regenteando.
Exactamente. Luego te pasa el tiempo y este...
Oye, es bien
se,
trágico y tú te ríes.
Me río de tus caras.
Frío e insensible. Sin entrañas ni corazón.
Exacto. Luego total de que se dan cuenta que al chavito le pegan el SIDA, ¿no?
¡Bú!
O sea, eso sí, bien acá, este...
Bien acá.
O sea, te digo, es drama, ¿no? Neto, es drama.
Sí, 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 es drama.
Y luego termina siendo con que... Él tiene así como que una, este... Una... Él ha tenido un momento de felicidad en su vida. Que fue que una vez que una señora lo... Él estaba sentadillo fuera de un restaurante y una señora le dice así como que... ¿Estás esperando algo? Vente, vamos a comer juntos y platicar.
Una señora de las 4 décadas.
Exactamente, una señora que ya estaba a punto de suicidarse, ¿no? Creo.
No, de abandonar a su familia.
Ah, bueno, de abandonar a su familia.
Suicidio social porque era
exacto,
muy rica.
Exacto. Entonces, este, platica con él y toda la onda. Y este, y le dice, vamos a vernos aquí dentro de, ¿qué? ¿Un año?
3 años.
3 años. Y vamos a ver cómo, qué ha pasado con nuestras vidas. Entonces, el chavito este está muy ilusionado por regresar, ¿no? Es así como que verdaderamente lo único que lo mantiene vivo, ¿no? El decir... Voy a volverla a ver y voy a volver a platicar con esta señora que me cayó muy bien, me trató muy chido.
Me regaló un traje.
Ajá, y este, como que era así, como que es la única persona que me ha querido, ¿no? Y este, entonces él vivía con esa ilusión, ¿no? Total de que luego ya en una historia paralela se ve que una chavita, este, su papá la anda así como que cuidando mucho porque dice que tiene novios bien acá.
Bien acá.
Y este, el día del el que se quedaron de ver, el chavito está esperando afuera del restaurante.
Del restaurante, sí.
Ajá. Y entonces se ve que en mientras en la otra historia, el papá le dice, donde te vea con ese vato, lo mato.
Lo mato.
Lo mato. Entonces la chavita, este, así como que bueno, este...
Temiendo porque va a matar al novio, ajá, le saca plática a este que parecía un vagabundo.
Exactamente. Entonces él empieza a platicarle y le dice, no, fíjate que yo me quedé de ver aquí con esta. Y se da cuenta que está hablando de su tía, ¿no? O
de su mamá.
Mamá. De su mamá. Perdón, su mamá. Entonces la chavita dice, ay, ¿a poco tú eres el que habló con mi mamá? Y que no sé qué. Y que le...
Pero ella cree que es la tía.
Ajá. O sea, porque la mamá les platica como que, fíjense lo que le pasó a mi hermana, ¿no?
Sí. A mi hermana, la que ya está muerta y no puede venir a desmentir.
Exactamente. Entonces, este... Hay un punto donde la chavita agarra y le dice, ¿sabes qué? Deja, voy y le hablo a mi mamá para que sepa que tú estás aquí, ¿no? Entonces se levanta el teléfono y en eso llega el matón del que mandó el papá.
Y matan al muchacho.
Chavito.
Se llama Ian y lo matan.
Y lo matan, o sea, bien, o sea, bien acá. O sea, la neta sí yo sentí bien gacho, o sea, que es tu pot, o sea, pobre chavito, o sea, su vida terminó... Mal pedo.
Y por una equivocación.
Sí, o sea, básicamente todo lo malo le pasa sin que él... Él siendo verdaderamente una persona inocente, ¿no? Él es, básicamente era un niño y todo... Le pasan cosas malas, pero sin que él las provoque, sino a su alrededor la gente lo pone en esas situaciones, ¿no?
Pues sí.
A ver, yo supongo que a Neto no le gustó.
No, ¿verdad? No le gustó. O sea, sí es mucho drama, pero realmente, o sea... Yo sé que hay mucha gente que le va muy mal en la vida, pero esto es así como un saco de golpear de emocional de la vida. O sea, no sé que a quién odie la escritora. No te creas, la escritora lo hizo con el afán de conmover a las personas, que lo logró contigo. Yo, como tengo maestría en Rosa de Guadalupe, tengo especialidad en lo que callamos las mujeres y doctorado en Cuéntame Cómo Fue... Esto para mí, pues, no me vino a mover nada. No te creas. Digo, no, o sea, está bien, pero yo vi Remy cuando era niño y créeme que eso realmente es sufrimiento.
Pero es lo que te iba a decir yo, o sea, fíjate que es una cosa que tienen las historias japonesas, bueno, te digo, y las novelas mexicanas, o sea, esos dramas verdaderamente que dices tú, ¿qué pedo? O sea, ya déjenlo, pobre personaje, le pasa de todo, ¿no? O sea, ¿sí? Como dices tú, está Remy, está este Candy, está...
José Miel, que sufrió.
Ándale, ay, todos estos personajes clásicos que vinieron a México como caricaturas, este cómic de Not Simple, básicamente viene, es de esa misma rama, ¿no? O sea, obviamente, este es en manga, pero viene de esa cosa que tienen, eso, no sé si los japoneses en sí, de que cuando dicen te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar porque este cuate le va a pasar lo peor de que le pueda imaginar, ¿no?
Tú lloraste, Claudio.
No lloré, pero sí sientes así como que, ay, pobre chavillito, ya déjenlo, ¿no?
Sí, mira, y... está muy bien manejado. O sea, la escritora maneja los sentimientos y las emociones del lector y no se siente manipulado uno. O sea, lo maneja de una manera tal que sientes... Te sientes no identificado con el personaje, pero sí te duele lo que le está sucediendo. A mí, sinceramente, de nueva cuenta, no es el tipo de literatura que yo busco leer. A mí me gustan, sí me gustan los dramas, pero no me gusta tan dramático, digo, porque, insisto, yo sufrí Remy.
Sí,
y
sí,
a mí
sí.
Ya, yo ya estoy curado de espanto de esto.
Nah, sí, sí, o sea, yo, te digo, a mí lo que me llama, a mí me gustó esto, y sobre todo me llama la atención, porque te digo... no siento por decir que los gringos puedan, o no recuerdo un cómic gringo, ya sea de superhéroes o no de superhéroes, en ninguno de los que he leído, en el que tú veas que tratan a un personaje así, ¿sí? O sea, no veo, te digo, es algo que se me hizo padre por decir en los japoneses, que esa variedad de historias, ¿no? O sea, a pesar de que, te digo, el cómic gringo a lo mejor tiene los superhéroes y los independientes. En los independientes también tampoco yo recuerdo que encuentres una historia de este tipo, ¿no? Que, como quiera que sea, ese tipo de variedad y cosas ayudan al medio, ¿no? O sea, como dices, tú ve la cantidad de cómics que venden ellos allá.
Sí, no, sí, sí.
Y ve la cantidad de cómics, cómo hemos estado reportando que mes con mes... Las ventas en Estados Unidos...
Ya no llegan casi nadie a los 100,000.
Exactamente, no llegan a los 100,000, sino el primer cómic vende 70,000, 80,000 copias, ¿sí? Y ve cuántos millones estás diciendo tú que venden ellos. Entonces te digo, yo siento que, aunque puede ser una historia que dices tú, está manipuladora, lo que tú quieras...
No.
Bueno, muy sufridora, a fin de cuentas hay público para ese tipo de cosas...
Sí.
Y le llegan a gente que normalmente no creerías que leen cómics, ¿sí? Te digo yo, como lo que pasaba en México, por decir, con el cómic de Lágrimas y Risas.
Lágrimas y Risas y Amor.
De esta...
Yolanda Vargas Dulce.
Exactamente. Vendía, o sea, para vender para arriba. Digo, para vender para arriba y sacaron las novelas.
Sí.
¿Sí? En Televisa. Y te digo, esas puede ser que digas tú, no me gustan a mí esas historias. Pero obviamente hay un público para ese tipo de
sí,
historias.
Sí, claro.
Y la verdad, ayudaría mucho a la industria... Que buscáramos a ese tipo de público también, ¿no? O sea...
Claro. Sí, sí. Mira, yo... El problema... Bueno, aparte, el dibujo no entra fácil, ¿eh? El dibujo es muy sui generis y es muy, muy particular, muy peculiar. No es del gusto de todos. A mí sí me gustó porque yo me adapto rápido a cierto tipo de dibujo. No
a mí la portada me encantó. A mí me gustó un chorro la portada. Que
los
yo dije,
colores,
yo quiero un póster de esa portada.
Pues bueno, les vamos a poner ahí el link cuando... Bueno, aquí está bajito, a ese mero, ese, ya lo vieron, ya lo encontraron, para que lean el prólogo.
Sí, viene ahí en la página de Viz, viene ahí para que leas sí, los primeros.
Pues aquí está, ya le pueden pinchar y ya para que lo lean. Y pues bueno, oye, no le dimos calificaciones, ¿qué calificación le pones a X-Men?
Al X-Men le doy unos 9 cascos de Magneto.
Yo le doy 8.5. No es espectacular, no es malo.
Pero sí lo recomiendo.
Yo sí lo recomiendo. Lean,
que lo busquen.
Si les gustan los X-Men, léanlo. Sí, está chido. Es divertido.
Bueno. ¿Y a este?
Y a este también 8.5.
El Not Simple.
8.5. Bueno. O sea, lo reconozco, al igual que el show anterior, reconozco la calidad de la escritora y dibujante, pero... No lo encontré nada especial.
No es lo que... No es de tu gusto, dígame, ¿no?
Sí, no. 8.5 lágrimas de gitana.
Yo le daría también un 9.5, fíjate. Digo, a mí sí me gustó mucho, sobre todo porque no siento que sea común encontrar ese tipo de historias disponibles, tanto sea como en español como en inglés.
Pues bueno, ya llegamos al minuto 45, qué rápido. Bueno,
vámonos pues.
Ándale pues, nos vemos la próxima semana, carnales, ahí nos vemos, transmitiendo desde Torreón, Coahuila, en la comarca lagunera, México, para todo el mundo, ¿verdad?
Sí, ese.
Ándale, bye.